Rita Segato, yo me gustaría subrayar algunas cosas de su biografía, sobre todo las que ella quiere subrayar el día de hoy. Ella es una antropóloga feminista, ha sido muchos años profesora en la Universidad de Brasilia, en Brasil, y es miembro del Consejo Nacional de Investigadores de Investigaciones de Brasil. Y hay tres elementos de su biografía que ella le gustaría subrayar para el día de hoy, que es que ella es coautora de la primera propuesta de reserva de cupos para estudiantes negros e indígenas en la educación superior en Brasil. Un segundo elemento que ella quiere subrayar para el día de hoy es que ella estuvo en la elaboración de una cartilla de acciones afirmativas en colaboración con 41 mujeres indígenas que forma parte de esa propuesta de acciones afirmativas para Brasil.
Para mujeres indígenas.
Y un tercer elemento es que ella participó en el peritaje antropológico y de género para el segundo tribunal que juzgó los crímenes sexuales del Estado autoritario en Guatemala. Entonces, esos son tres elementos. Yo creo que, por mencionar alguno de sus libros que me parece importante, yo quería mencionar varios. Uno que ha sido muy, muy relevante ha sido Las estructuras elementales de la violencia. Otro texto ya más reciente, La guerra contra las mujeres, La crítica a la colonialidad en 8 ensayos y La nación y sus otros. Esas son algunas de sus obras, entre muchas.
El último, el más querido, ¿no? Siempre, ¿no? Las contrapedagogías de la crueldad.
Ya. Bueno, yo quería subrayar tres elementos de su obra. Seguramente ella subrayará muchas de las cosas, pero así muy brevemente. Un primer elemento de su obra me parece que es lo que ella llama la perspectiva de la colonialidad, donde la cuestión de raza se sitúa en el centro del pensamiento, particularmente el pensamiento que problematiza la colonialidad-modernidad, y que es el elemento impensado. Entonces, forzar el pensamiento para pensar la raza, pero pensarla en relación al género. Yo creo que ella tiene una propuesta que nos obliga a pensar esas cosas en interacción, en relación. Un segundo elemento que me parece significativo de su obra es cómo ella sitúa la violencia contra las mujeres no como un asunto de mujeres, ni de hombres, ni siquiera de hombres y mujeres, sino como parte fundamental para entender el proyecto histórico del capital. Ahí ella propone dos conceptualizaciones que son centrales para entender este proyecto histórico del capital, que es la pedagogía de la crueldad, de la que no sé si nos hablará el día de hoy, pero es un elemento muy central, y el mandato de masculinidad, una parte de su pensamiento que yo creo que nos interpela a todo el mundo y nos interpela también, interpela particularmente a los varones, pero siempre en el marco de este análisis de un proyecto histórico, ¿ya? Un tercer elemento que me parece muy interesante y retador del pensamiento de Rita es los límites de nuestra concepción moderna colonial para pensar la política y para pensar el derecho, ¿no? Sí, sí. Esto de dar con una mano lo que se quita por otra. Entonces, esto me parece una cuestión muy central de su pensamiento, cómo repensar esta cuestión de los derechos y de la política, porque eso nos interpela para la acción política también. Y ahora me gustaría señalar como cuatro elementos así muy brevemente de un poco de estos días de hablar, de convivir con Rita, de escucharla, que me gustaría poner aquí sobre la mesa. El primer elemento es que para las feministas, el pensamiento solo nace al hilo de la vida, de pensar la vida. Y yo creo que Rita piensa la vida y piensa su vida. ¿Cómo salió de Argentina? ¿Cómo se enamoró? ¿Cómo vuelve a Argentina? ¿Cómo da clase? Entonces, me parece un elemento fundamental que el feminismo pone encima de la mesa, pensar no la vida de otro, sino pensar también la propia vida, pero que es siempre vida en relación. Entonces, ¿cómo se encuentra con Quijano? ¿Qué dialoga con Quijano ahora que estamos un poco pensando en él, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que a mí me ha llamado mucho la atención de cómo tú entiendes el pensamiento, ¿no? Un segundo elemento es esta cuestión que tú planteas de la escucha, ¿no? De cómo pensar escuchando, ¿no? Yo creo que eso nos plantea el problema de la producción de conocimiento.
Enseñar aprendiendo.
Y enseñar aprendiendo. Y la cuestión de la demanda, o sea, que es una antropóloga, sino alguien que está en conversación y respondiendo a lo que ella llama las demandas, las preguntas de la sociedad, las preguntas de nuestro tiempo, las preguntas relevantes que hay que pensar, que toca pensar, que nos interpelan. Una tercera cuestión es que ella se define como una trabajadora de la palabra, y esto me parece particularmente interesante pensando también en la producción del pensamiento de las mujeres, ¿no? Esta cuestión de ser autora, ¿no? De construir palabras, construir conocimiento y darse la oportunidad de ser autora, de ser una teórica, ¿no? Algo que tiene que ver con esta conversación. No es incompatible ser autora y darse la palabra y darse el pensamiento.
Autorizarse.
Autorizarse, que es parte de la genealogía feminista, del pensamiento feminista, autorizarse, ser autora, que es algo que las mujeres además necesitamos no solo tomar, sino darnos, ¿no?
Autorizarse es mejor que empoderarse.
Sí, autorizarse.
Mucho ya. Más importante.
¿No? Entonces, esta cuestión de la autoría como autora, ¿no? Y de la autoridad, ¿no? Que es una cuestión particularmente importante para el feminismo, ¿no? Y una tercera cuestión es construir una genealogía latinoamericana. Creo que tu pensamiento es a quién citamos, con quién estamos en conversación, cómo nos reconocemos, ¿no? Entonces, yo creo que esas cuatro cosas quería subrayarla porque me parece que tú propones muchas cosas ahí y también agradecer.
Muchas gracias. Okay, muy agradecida. Una de las maravillas de este viaje fue conocer y a primera vista ya.
Entonces, para comenzar y para no estar tan tristes, estos fueron unos días muy, muy tristes, porque perdimos un amigo, ¿no? Por ahí está Kathy Walsh también, perdimos un gran amigo. Me costó inclusive terminar de preparar la conferencia. De ese amigo aprendí a pensar radicalmente desde aquí, o sea, desde donde estoy. Esa lección de nuestro querido amado Aníbal, el arraigo, o sea, ser de donde uno es y querer serlo, o sea, no irse, no querer irse. Y él fue así, podría haberse ido a cualquier lugar, pero su opción fue su lugar, ¿no? Su rutina limeña en el café Haití, con sus amigos y pensando siempre en conversación y en amistad. Entonces le rindo con esto un pequeño homenaje a una persona que nos iluminó a muchos y creo que a todos en general, ¿no? Y que de alguna manera están saliendo ahora centenas y centenas de personas homenajeándolo y hablando de una orfandad, pero no se lo dijeron cuando estaba vivo. Eso es raro eso, yo creo que no hubo ese, eso que surgió ahora no sucedió cuando él todavía podía escucharlo, rarísimo, pero bueno, vale. Igual. Entonces, para no estar tan tristes y para alegrarnos un poco, decidí empezar. No lo es raro, es una cosa. Me inspiró bastante la conferencia de Eric Fasan ayer y decidí entonces empezar con un contrazamba, con un video de un samba que fue escrito. Para contestar una letra de un samba hermosísimo, escrito por Martinho Dávila, compuesto por Martinho Dávila, que se llama Mulheres, donde él habla, Martinho Dávila, un gran sambista, de todas las mujeres que tuvo. Entonces va a decir, por ejemplo, que ya las tuvo de todos los colores, que las tuvo algunas por mucho tiempo, otras por poco tiempo, que las tuvo doncellas y las tuvo hasta meretrices. En fin, el samba va a decir que finalmente cuando llega a la mujer que ama, le dice: "Você é o sol da minha vida, a minha vontade". Entonces, dos mujeres negras en Brasil hicieron un bellísimo samba, que es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Para ponernos en clima y después hablaré de cosas terribles. Pero, sí. Entonces, aquí ahora. Bueno, ahora las malas noticias. Voy a pedir un poco disculpas porque no era el tema el que quería hablar, pero fui muy, muy estimulada por una exposición que escuché a Cristina hacer en una reunión que tuvimos hace una semana sobre fundamentalismo, sobre conservadurismo cristiano hoy y luego ayer también por la propuesta de una democracia de género que hizo Eric Fassan. Entonces dije, no, tengo una pequeña reflexión sobre fundamentalismo en el presente y la voy a traer, voy a ponerla en orden y es lo que voy a hablar. Entonces, contando algunos eventos, algunos sucesos de los últimos tiempos en Brasil, casi todos son en Brasil, menos uno. En primer lugar, ustedes todos deben saber del impeachment, ¿no? Que hubo, el impedimento de la presidenta Dilma, que cuando se votó ese impeachment, 59 veces en el voto de los diputados fue nombrada la palabra Dios. O sea, Dios fue invocado 59 veces al votar el impedimento. No sé cómo se llama en español, impeachment también, ¿no? La demisión de la presidenta Dilma. 59 veces en las votaciones se invocó la palabra Dios. Eso es. Entonces, la bancada, o lo que se llama el Frente Parlamentario Evangélico, tuvo un papel central, ¿no?, en el impedimento de la presidenta, que fue injusto, independientemente de lo que piense yo sobre su gestión. No es eso lo que está en juego, pero hubo una injusticia ahí porque no se cumplieron la ley. La ley, digamos, de por qué un presidente puede ser impedido, no fue cumplida. Entonces, y ahí los evangélicos, la ultraconservadora bancada, o sea, Frente Parlamentario Evangélico, tuvo un papel importantísimo, inclusive el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, que es el que tenía en sus manos dar el comienzo, el puntapié inicial del impeachment, o no darlo, o colocarlo en una engavetarlo, o sea, ponerlo en una, archivarlo o postergarlo. Él, el que inició el proceso, es un pastor evangélico de la Asamblea de Dios. Antes había sido de una iglesia llamada Sara Nossa Terra, que es una iglesia muy de élite evangélica en Brasil, pero luego pasó a una iglesia más popular y era un pastor, el presidente de la Cámara de los Diputados, que inicia el proceso. Primer evento, o sea, donde se vincula religión y política de una forma muy particular. Segunda, en las encuestas para las intenciones de voto de las próximas elecciones, en primer lugar está Lula como el candidato preferencial y en segundo lugar hay un diputado llamado Jair Bolsonaro que está segundo en las encuestas para las elecciones presidenciales. Es un católico de ultraderecha, aliado a los evangélicos de ultraderecha. Y este Bolsonaro ha hecho ya varias homenajes, inclusive a torturadores, a la dictadura militar. Es un militar. Un militar que apoya el proceso dictatorial de Brasil, que duró 20 años. Y ese es el segundo que está el candidato en las intenciones de voto. Pero además, este personaje declaró públicamente que piensa en un personaje, perdónenme si son nombres que les suenan extraños, pero me van a ir entendiendo. Piensa en un personaje llamado Alexandre Frota, que fue un actor de telenovelas durante mucho tiempo, pero después fue actor porno. Como su vicepresidente. Entonces, podríamos tener en este segundo más elegido, o posiblemente elegido en las próximas elecciones, a esta dupla, Bolsonaro, un pro torturadores que ha homenajeado a torturadores, y Alexandre Frota, un actor porno. Y les quería contar también dentro de este segundo cuadro, de esta segunda escena del Brasil de hoy, que este Alexandre Frota, en un programa masivo de televisión, el 21 de junio de 2000, no, el, por aquí puse, busqué las fechas para darle los datos precisos, por si ustedes quieren completar esta información. este Alexandre Frota, en un programa de domingo, en un programa de audiencia masiva de televisión brasileira, un programa llamado Agora é Tarde, o sea, Ahora es Tarde, en mayo de 2014 y que fue reexhibido de nuevo en febrero de 2015, relató con lujo de detalles cómo redujo y apretó el cuello hasta dormirla para violarla y cómo violó a una Mãe de Santo, o sea, una sacerdotisa de la tradición afro-brasilera. O sea, ese es un candidato a vicepresidente de la República. O sea, públicamente él contó cómo violó a una sacerdotisa de la religión africana en Brasil. Claro, no sería raro si uno piensa en un país que tiene una mujer violada cada 12 segundos, ¿no? Entonces, en esta segunda escena, uno ve la dominación racial y sexual y civilizatoria, ¿no? Porque una sacerdotisa, digamos, de la tradición, es alguien que no es vista como alguien violable, ¿no? Pero él la coloca en la posición de violable en ese programa de televisión masivo. Entonces, en un colectivo que se llama Colectivo Mariachi do Río de Janeiro, Colectivo Mariachi, como los mariachis de México, aparece la siguiente frase: un crimen hediondo, que los crímenes que tienen mayores penas en Brasil se llaman crímenes hediondos en la ley, un crimen hediondo fue confesado y aplaudido en red nacional de televisión. La cuestión es grave, ¿no? En tercer lugar, quería contarles que ese propio diputado Bolsonaro, que es candidato a presidente y con muchísimas intenciones de voto, un gran porcentaje de la población, que es un partido, su partido es el Partido Social Cristiano de Río de Janeiro, o sea, dijo públicamente a una colega, una diputada de él, que se llama María do Rosário, del PT, le dijo así: que ella no merece ser violada por ser muy fea. Eso es público. O sea, algo impronunciable es público. O sea, es absoluto, se ha vuelto posible como un discurso público. Claro, él fue condenado, apeló 3 veces, fue condenado, pero fue condenado a pagar algo así como $2,500 por haber dicho esto. O sea, una bagatela para quién es, ¿no? Luego que en Brasil, la otra escena es que corre en el legislativo una ley que se llama la ley de Escola Sem Partido, o sea, escuela sin partido, o sea, una escuela que se presente no ideologizada. Hay un proyecto de ley nacional. Y este proyecto de ley nacional tiene entre sus muchos párrafos, el primer artículo tiene un párrafo único que es fundamental, que define la ley, en el cual tiene varias líneas, pero una de los enunciados de este párrafo único destacado es que aquel profesor que hable de una sexualidad no correlativa al cuerpo, podrá ser denunciado por los alumnos y procesado. O sea que es punido, esa ley pune, criminaliza el profesor que se atreva a hablar en sala de aula de un cuerpo que no determina la sexualidad. Y en ese mismo parágrafo se dice: el tamaño de la letra con que debe ser escrito un afiche, el lugar de la escuela donde el afiche tiene que estar colocado para que los niños puedan y los jóvenes tengan a la altura de que lo vean y lo puedan leer, en las escuelas, donde se debe fijar en las paredes para que los niños estén sabiendo que pueden denunciar a sus maestros. Entonces, este proyecto de ley ha sido retenido todavía con una sospecha de inconstitucionalidad, pero todavía está transitando, está esperando para transitar en el legislativo. Y en un estado de Brasil, que es el estado de Alagoas, la Asamblea Legislativa de Alagoas, o sea, el Congreso Estadual, el Congreso de Alagoas, lo ha votado. O sea, ya es ley vigente, pero también ha sido frenada por un proceso de constitucionalidad. Pero está ahí, es público. O sea, es algo que se ha podido decir públicamente, y es algo que se proyecta como ley. Entonces, esto lo vemos también, sus correlatos de esta situación. Están en las marchas por la familia en México. Quizás Brasil es el país donde esto se da con más fuerza, digamos, desde la entrada en el discurso público de lo que antes no podía ser dicho en un discurso público y por autoridades, con más rapidez y más fuerza ha entrado y ha jugado un papel fundamental en las pérdidas, en las pérdidas graduales de democracia que el país viene sufriendo. Entonces, lo vemos en México con las marchas por la familia, lo vimos en Colombia con lo que obstaculizó y produjo el voto en contra a los acuerdos de paz, lo vemos en Argentina, Perú y Chile con los viajes de varios ideólogos que van intentando convencer a la población de que la ideología de género, de que pensar en términos de género, ¿no?, es ideológico, es una politización de la vida que es espuria, en fin, que no es una teoría. Yo, que he escrito muchos años sobre género, pienso que es una posición teórica, que es teoría, que hay una producción de categorial de conceptos a hablar en género, inclusive muy necesaria, estábamos discutiéndolo hace un minuto. ¿Por qué? Porque género nos permitió desencializar, o sea, desbiologizar la sexualidad, la relación, el binarismo, todo eso se pudo desbiologizar, desencializar y mostrar como una construcción social que inclusive varía de una sociedad para otra, porque creamos esa categoría género. Es una categoría, la manera cierta de definir lo que es género es una categoría analítica que permite describir algo que está en la realidad. Entonces, nueva historia, porque son tremendas, ¿no? Son deprimentes. Otra historia que ahí me incumbe, tiene que ver personalmente conmigo. En abril de 2016, un poco antes del impeachment inclusive, el mismo mes, el mismo año, fui convidada por la profesora y pastora luterana feminista Anette Roese, todo esto está en Google, ¿no?, a la PUC y Minas, o sea, la Pontificia Universidad Católica de Minas en Belo Horizonte, con su gigantesco campus, a dar una conferencia, a dar dos charlas, una conferencia en la conferencia inaugural de ese semestre del programa de doctorado en Ciencias de la Religión y también una presentación en su grupo de investigación que se llamaba Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Feministas, o sea, Grupo Interdisciplinar de Investigaciones Feministas. Entonces, hablé, evité por saber muy bien que estaba en una institución denominacional, confesional, o sea, que estaba en una institución católica, y no es mi intención, yo soy pluralista, o sea, yo creo en la pluralidad de posiciones, entonces no fui ahí a agredir una gente que tiene sus convicciones. No hablé ni de aborto, ni tampoco hablé de la heterosexualidad compulsoria. Hablé de otros temas, hablé de cómo se construye, cómo se construyó, cómo se viene construyendo un feminismo indígena, algo que no toca el aborto ni toca la heterosexualidad compulsoria. Pero al terminar de hablar, en el momento en que terminé, una persona, un hombre, se levantó y entregó una carta en el lugar donde yo había hablado y también en la rectoría, en el rectorado de la Universidad Católica de Minas Gerais. Esa carta la traje para leer algunos pedacitos para que se den cuenta de lo sorprendente. O sea, en ese momento fue totalmente sorprendente. Es una carta escrita en español, yo estaba en Minas Gerais, en Brasil, en español, viene de España, de Navarra, y está firmada por un señor que se llama Diogo Jiménez. Busqué y busqué, y hoy mismo, antes de venir para acá, volví a buscar quién es este Diogo Jiménez. Es un personaje misterioso de la derecha. Yo no se puede ver ninguna imagen de él, y por lo menos hasta donde yo intenté, no conseguí tener ninguna información sobre esa persona que firma esta carta y que luego es distribuida mundialmente en un blog que se llama Infocatólica. Entonces la carta es curiosa, ¿no? La Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais promoverá la ideología de género radical. La Pontificia, es un poco cómica también, la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais realiza en esta ciudad un ciclo de debates del Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Feministas que promueve abiertamente la ideología de género en una de sus versiones más radicales. Menos mal, ¿no?, que no había hablado ni sobre aborto ni sobre heterosexualidad compulsora, pero más radicales. La institución brasileña es considerada por la Congregación para la Educación de la Santa Sede como la mayor universidad católica del mundo. No sé. La Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais promoverá la ideología de género. Entonces, Diogo Jiménez, Infocatólica, tercer ciclo de debates del Grupo Interdisciplinar de Pesquisas Feministas, etc. La doctora Segato participó en 2010 en un seminario internacional en el Senado brasileño asegurando que la penalización del aborto era una forma de violación de los derechos humanos de las mujeres. Y este es un momento en que el gobierno socialista del Partido de los Trabajadores buscaba por todos los medios de despenalizar el aborto en el país. El intento fracasó y le costó perder el primer turno de la elección de Dilma Rousseff. También es promotora y firmante de un manifiesto que defiende la aprobación del proyecto de ley tal que legaliza el asesinato de nacituros. O sea, no es esto. O sea, yo defendí, fui contra una ley de criminalización de los pueblos indígenas, alegando que los pueblos indígenas son infanticidas. Entonces yo, en una audiencia pública a la que me convocaron, no fui porque quise, defendí con un argumento que después publiqué varias veces y ahora en una última versión en el libro La crítica de la colonialidad, que ahí había una colonialidad legislativa y que, en fin, fui contra el proyecto de ley, pero no fui a favor del infanticidio. Fue una maniobra complicada, pero aquí se me acusa de haber sido a favor del asesinato de nacituros, o sea, de recién nacidos, para garantizar la integridad física y psíquica de las mujeres y para que como ciudadanas plenas decidan de forma autónoma sobre sus propios cuerpos. Eso está puesto entre comillas y sería mi error feminista. La profesora de la UNB como antropóloga es una de las exponentes más destacadas en Brasil del feminismo descolonial. Todo esto es diabólico, ¿no? Está puesto como diabólico al extremo. Por lo que, entre otras cosas, considera que valorar la heterosexualidad como un hecho natural y universal es una forma de colonización. Es verdad, lo pienso. contra la cual hay que luchar, pues genera violencia. O sea, quiero mostrarles con esto que la profundidad en que esta gente se dedica a estudiar cómo uno piensa, porque esta es una cosa sutil, inclusive ni sé si está dicha con esas mismas palabras, pero yo creo que fue la colonización que vine, no soy yo, uso autores, uso a Giuseppe Campuzano, a diversos autores, para hablar de cómo el proceso de colonización fue que yo le llamo de criollización, porque continúa todo el tiempo, es el que binarizó los cuerpos y puñó con cepo, con latigazos y después con cárcel y después con la pena máxima a aquellos indios que se vestían de indias y a las indias que se vestían de indios. O sea, lo digo, o sea, ellos tuvieron que estudiaron muchísimo para producir algo como esto aquí. Y después lo pueden encontrar en internet, ustedes coloquen Diogo Jiménez, Infocatólica, Rita Segato, mi nombre se unió penosamente al nombre de esa triste figura. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó algo muy triste. El rector de la PUC Minas, el monseñor Moll se llama, apoyaba al PT. O sea, es una figura dentro de la iglesia considerada alineada con la izquierda católica. La carta fue mandada en una coyuntura pre-impeachment realmente, en el que justamente el obispo Moll estaba reunido con su gente en la SBPC en Brasilia para ver cómo iba a ser la posición de la iglesia ante el impeachment que se venía. Era contra el impeachment, o sea, dentro de la iglesia, en las líneas de la izquierda, vamos a decir así. Pero sucede lo siguiente, es complejo el análisis. La profesora Anette Ruese, a partir de ese momento, pasa a sufrir un intenso acoso laboral. sus, claro, la carta en realidad está dirigida a una, está culpabilizando a un programa y a una universidad por haberme invitado. Pero no es contra mí, es, pero a mí no me toca. Toca a la universidad, toca a la profesora que me invitó y a sus programas. Inmediatamente al día siguiente, la página en internet de los grupos de investigación de la PUC y Minas elimina la página correspondiente al grupo de investigación de la profesora, que era el grupo de investigaciones teológicas feministas. Se retira de ahí, sale la página. Inmediatamente después le retiran su materia, o sea, la materia que ella dictaba, y pasa a sufrir, no encuentra apoyo en absolutamente nadie. El colegiado, sus colegas no le hablan, o sea, la aíslan completamente y no le prestan apoyo. Llegan aproximadamente 900 cartas de diversos lugares del mundo, de muchos grupos de teología feminista, de muchas universidades, llegan cartas de apoyo a ella y a mí. Y son enviadas al rector, que nunca las contesta. El rector jamás le da su apoyo. O sea, vean así, en la coyuntura de la política de izquierda y de derecha, la víctima sacrificial acaba siendo esta profesora, que para el rector salvar su universidad, que era, digamos, base de apoyo, ¿no?, una de las bases de apoyo por su persona, contra el impeachment y a favor de la continuidad de la gestión del PT, no se compromete en la cuestión de género, no se compromete a salvar a la profesora, que al poco tiempo se ve forzada a renunciar y pierde su trabajo. Entonces vemos que ahí, digamos, la víctima sacrificial de ese embate contra este pequeño acto de una conferencia y de un seminario, de una charla pública, entran en el medio de una conflictividad que es política. Y en esa conflictividad que es política, lo que pierde es la punta de género, o sea, lo que estaba ahí para problematizar la cuestión de género, la violencia de género, inclusive dentro de la iglesia, y la profesora tiene que salir y pierde su cátedra, su lugar de trabajo. ¿Cuándo? Al retornar a Brasilia, lo redacté así, cuando la cuestión de género fue colocada, la derecha hizo retroceder a la izquierda, ¿cierto? Y nadie salvó nuestro tema. Al retornar a Brasilia y relatar a mis estudiantes lo ocurrido, todavía presa de intensa angustia, porque fue para mí muy angustiante, y más después ver a la profesora perder su cargo, ¿no?, perder su trabajo, mientras lo contaba en mi clase, solo ahí comprendí que en esta historia, así como en todas las otras que acabo de relatar, la opresión de la posición femenina y su relación con la política, ¿no?, es exactamente el tema de la costumbre de oprimir a la mujer y su vínculo con la política, o sea, con una política que es la gran política, digamos, que es lo que hay que contestar. O sea, el vínculo existente entre la dominación masculina sobre la mujer y la vinculación de eso con el tema central de un Congreso Nacional, de una presidencia, etcétera, están profundamente vinculados. Y esa vinculación es lo que es fundamentalista por eso, porque asienta el régimen político en la dominación de las mujeres. O sea, el emblema máximo de la dominación política es la dominación de la mujer. Y no se puede sacar de ahí. Y lo explica por una costumbre, por una ley moral. Entonces, ahí se muestra la profunda articulación entre política y género, y dominación de género. Lo que es, a su vez, reforzado por la omisión del rector del ala de izquierda de la iglesia, o sea, la abstención, la omisión de él, ¿no? Él no puede salir de ahí, no puede salir de ese yeso política-género. Y que al relatarlo a mis estudiantes, con toda la fuerza y lucidez con que no lo había visto antes, fui percibiendo que estábamos frente a algo que conocíamos muy bien, de lo cual habíamos escuchado hablar muchas veces negativamente, que era el fundamentalismo allá al otro lado del mundo. O sea, aquello que habíamos condenado como un asalto a la razón y a los derechos, el fundamentalismo allá en el Islam, no todo Islam es fundamentalista, me refiero al Islam fundamentalista, al fundamentalismo islámico, lo estábamos viendo aparecer entre nosotros. Y yo creo que así hay que nombrarlo, porque se horrorizaban del lado de allá y ahora están plantando de al lado de acá aquello que condenaban. Entonces, ¿qué es ese fundamentalismo? Es una religión sin exégesis, ni histórica, ni filosófica, o sea, sin hermenéutica teológica, ¿no? Un fundamentalismo que en algunos casos es, como llaman los autores, literalismo, o sea, un canon pétreo, ¿no?, que no se puede siquiera interpretar, la suspensión de la interpretación de lo que dice el libro sagrado, es simplemente la letra. No es fundamentalismo, no es solamente fundamentalismo por una cierta lectura del texto sagrado, sino porque es un soporte para el orden político. Y eso es lo que empezó a aparecer entre nosotros. No es pura religión, es un soporte para algo que tenemos que entender mejor. Y que lo torna, ¿por qué? Porque este fundamentalismo es lo que consigue tornar el orden político inmutable, o sea, lo retira de la historia, lo torna pétreo. Y eso es el fundamentalismo, no es creer de una determinada manera, sino vincularlo con la política y parar la historia, o sea, decir que no es posible mover la jerarquía, las formas de poder que están en la política. Y percibí entonces que estaba siendo instalado entre nosotros, estaba siendo instalada entre nosotros una estrategia fundamentalista para el control de la política y de la república. Y al mismo tiempo, en esa misma conversación en que fui contando lo que me había sucedido, fui entendiendo cómo fundamentalismo y guerra y faccionalización de la república son sinónimos, o sea, van de la mano. En la fase multiculturalista, eso se había aflojado, ¿no? Y ahí voy a hacer un relato corto de cómo he escrito en mi libro La Nación y sus Otros, cómo hablo del multiculturalismo, de una forma muy crítica. Pero en el fondo, eso se había aflojado de alguna forma, ¿no? Hubo en el multiculturalismo, sí, a pesar de que el multiculturalismo no tocó la usina de la acumulación-concentración en ningún momento. Más bien fue distribucionista, o sea, crear una élite negra, una élite hispana, una élite mujer, una élite LGBTT, en fin, una élite dentro de cada una de las rodajas de la torta y dejar un nihilismo y un abandono en la otra parte de esa rodaja de la identidad politizada. O sea, soy muy crítica de la fase multicultural que en realidad puso término a la crítica antisistémica, que era la crítica característica de mi generación, de mi juventud, de los años 60 y 70, una crítica antisistémica. Cuando cae el muro de Berlín, hay un periodo de transición ahí en el medio, que es ese periodo multicultural, donde se hace alguna política, pero es una política inclusiva, o sea, de inclusión al sistema. Cambia completamente el signo de la crítica de un signo antisistémico a un signo plenamente sistémico, inclusivo, los derechos humanos y la idea de la inclusión a la máquina del capital, a las profesiones, al trabajo, a la educación, de lo cual también fui partícipe, pero siempre con una mirada crítica, porque, por ejemplo, en eso que de mi presentación, de mi participación en el proyecto de Cotas, siempre vi como un proyecto más de agitación de la sociedad que más que de verdadera transformación social. O sea, decir que la universidad era racista y es racista. Entonces, al decir eso, lo veo, su mayor rédito, lo que más ganamos al decirlo, es decir que la meritocracia es falsa, que la universidad es racista y excluyente, y es muy difícil que una persona no blanca en nuestro mundo pueda entrar y permanecer en la universidad y graduarse y conseguir un, en fin, no lo creo, pero al entrar en la lucha por las cuotas, que es una política inclusiva y por lo tanto no ataca la acumulación-concentración, era una forma, bien, es una forma de nombrar la raza. En nuestro mundo, donde es muchísimo más difícil nombrar la raza que en el mundo del norte, porque la clasificación racial en el mundo anglosajón es distinta a la clasificación racial en nuestro mundo. Entonces, bueno, no es mi tema, pero el multiculturalismo fue objeto de mi crítica en este libro, La Nación y sus Otros, y en otros textos también, pero sí hubo un desequilibrio, o sea, se movió en algo el sistema, porque hubo una pedagogía democrática. Lo que pasa es que estamos frente a una perplejidad, por todo esto que acabo de contarles, estamos frente a una gran perplejidad, que yo la leo como una agenda que siempre han agendado nuestra historia, ¿no? Yo sí pienso con la teoría del complot y no tengo ningún. A partir de lo sucedido en Brasil, he perdido totalmente el miedo a hablar de que existe un mundo que agenda la historia para nosotros. Porque muy rápidamente, de norte a sur, palabras, expresiones, actos y prácticas que estaban fuera de la pauta multicultural por el principio de lo políticamente correcto y de lo políticamente incorrecto, han caído rápidamente, están fuera de pauta. O sea, estamos en un mundo donde lo políticamente incorrecto es la pauta. Y eso es lo que, por eso les conté esas escenas que mencioné anteriormente. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Qué ha pasado? ¿No? Dicen que en las calles hay marchas de los dos lados, o sea, hay marchas que son las marchas de las mujeres, pero que también están las marchas por la familia, contra el casamiento igualitario, en fin, contra los derechos que habían sido defendidos en el periodo multicultural. Pero esas dos marchas no son iguales por una razón muy simple. No se pueden considerar de forma igual. El feminismo fue construyendo a lo largo de 4 décadas o más, esa última fase del feminismo, 4 décadas yo diría, un discurso, militancia, formas de acción, formas de intervención, hasta llegar a las marchas del presente. Fue un calderón, una cocina muy lenta, muy profunda, de una producción de pensamiento sofisticadísimo, del atravesamiento a los jóvenes en las salas de aula, o en las marchas, o en las comunidades de lectura, o en fin, todas formas de activismo, el compartir ese pensamiento que había sido fermentado por las mujeres por 4 décadas. O más, quizás, sí, 45 años, ¿no? Desde que, por lo menos, sí. Y esas otras marchas que estamos viendo en la calle hoy, las marchas cristianas, aparecieron de repente. No tienen, como mucho tienen 5 años. O sea, hay una diferencia muy fundamental a ser entendida. ¿Quién las puso? ¿De dónde surgieron? ¿Qué agenda es esa? Que no es una agenda que responde a un largo proceso de politización como el nuestro, pero sí responde a un proceso muy, muy cirúrgico de captura de las conciencias, encontrando por dónde está el enchufe en esas conciencias, por dónde está el lado carente, necesitado de esas conciencias, por dónde se las puede capturar y poner a marchar defendiendo un mundo conservador. Entonces, eso es muy, muy importante verlo y percibir que se trata de una agenda que, en la cual lo que en un minuto atrás era crimen es defendido hoy como costumbre asentada en la religión. Sexta historia, que no es de por aquí, surge por aquí. Los otros días tuve un problema de traducción. Un texto mío que se llama Manifesto en 4 temas estaba siendo traducido al inglés para una revista que apareció ahora que se llama Critical Times. Ya, entonces fue traducido como Manifesto in 4 Teams. El traductor, que es un profesor de traductor en Berkeley, tradujo una idea central en mis análisis de hoy, que surge mucho tiempo atrás, pero que se aísla como una idea muy central para comprender inclusive cuáles serán las políticas posibles en el futuro, que es la categoría mandato de masculinidad, ¿no? Entonces, él tradujo la idea de mandato de masculinidad como the rule of masculinity, o sea, la regla de masculinidad. Yo lo contesté y le dije, no, yo no quiero decir the rule of masculinity, yo quiero decir el mandato de masculinidad, porque es como la noción de sujeto, es una noción ambivalente. Por un lado, da al hombre una investidura, la investidura de hombre, lo inviste en español, lo inviste como hombre, pero al mismo tiempo lo sujeta, o sea, le da una orden, o sea, lo obliga a algo. Entonces, tiene esa ambivalencia la noción de mandato de masculinidad. Entonces, no quiero rule. Entonces, el traductor me contesta, pero no existe, esa palabra no existe, no es del inglés, no existe. Bueno, la inventamos, no, pero no existe. Entonces voy al Google y en el Google escribo mandate of masculinity. Aparece modificada, aparece masculine mandate. ¿Y de dónde es? ¿De qué campo de pensamiento? ¿A qué campo de pensamiento pertenece la noción de masculine mandate? Es sorprendente. Yo realmente llevé un susto por lo coherente que es esta agenda. Pertenece al campo de la teología. O sea, es un término de la teología conservadora hoy. Masculine mandate. Existe un libro de un tal señor muy inteligente, llamado Richard Phillips, y el libro se llama The Masculine Mandate. Entonces, esta idea de The Masculine Mandate, como define, muy elogiada, tiene en Amazon.com tiene una cantidad de estrellas impresionantes y ha sido un boom, está no sé en qué edición ya, claro, es del campo evangélico conservador. Quiero hacerles una alerta, cuidado, yo misma tengo que cuidarme, porque, por ejemplo, la categoría teología de la libertad, de la liberación, esa expresión, teología de la liberación, fue inventada por un pastor evangélico. Se llamaba Richard Scholl, fue profesor en Princeton y era evangélico. Y era absolutamente lo que llamamos, que no sé si se podrá seguir llamando así, de izquierda. O sea, fue el que sacó los manuscritos de Paulo Freire de Brasil, porque era presbiteriano, pero un general presbiteriano lo denuncia en época de la dictadura, tiene que salir y sale con los manuscritos de Paulo Freire, La pedagogía del oprimido, y era un pastor, y murió como pastor, y era de izquierda. O sea, estamos hablando de un cierto tipo de tradición evangélica, que es la de hoy, ¿no? Con fondos del Departamento de Estado para imprimir Biblias y apoyo del Departamento de Estado, con inclusive sanciones que existen en el derecho del norte, en la legislación del norte para los países que no practiquen la libertad religiosa. En fin, es otro evangelio, son las iglesias fundamentalistas, literalistas, que están en todas partes en nuestros países. Por eso tuve que hacer esa advertencia, para que no se piense que tengo una visión simplista con relación a lo que… Y del otro lado, el Diogo Jiménez, que mandó la carta y mandó despedir prácticamente a la profesora luterana, feminista, es de la ultraderecha católica. Entonces, tenemos ahí una alianza muy estrecha entre las derechas cristianas, católicas y evangélicas, y también la otra corriente que siempre ha sido crítica teológica, dentro también del catolicismo y de los evangélicos. Entonces, ¿qué dice Richard Phillips sobre la masculinidad, ¿no? Dice que la masculinidad se ha venido fragilizando en los últimos tiempos, lo cual yo no lo leo así. Yo lo que leo es que muchos hombres, algunos de una manera intuitiva y otros por ser ilustrados y haber analizado la cuestión, no solamente en su sexualidad, pero en una serie de comportamientos, se han ido deslizando hacia afuera del mandato de masculinidad. Es cierto, él a eso lo llama de que la masculinidad ha caído en tiempos duros, porque se está borrando la diferencia entre hombres y mujeres y entre masculinidad y feminidad, y en favor de una igualdad a la que puede ser considerada una androginia. O sea, él coloca la androginia como algo igualitario, ¿no? Lo leen Bien, pero están del otro lado de la historia, ¿no? En el otro proyecto histórico, ¿no? Entonces, define la masculinidad como la obediencia al mandato divino. Dios es masculino. Y es un mandato de leadership, o sea, un mandato de liderazgo. Guide and rule, o sea, un mandato de guiar y reinar. Entonces, ese es el mandato divino para los hombres. Y el texto destaca justamente la misma ambivalencia que mi concepto yo destaco en mis términos, porque dice lo siguiente, es un mandato, igualito, es impresionante, servicio ante God, ante Dios, servicio, como decía yo, tienen que cumplir una obligación, el mandato implica un servicio, una obligación, hacer algo, comportarse de determinada manera y al mismo tiempo ser investido como estar en comando, como tener la regla, y el comando jerárquico sobre las mujeres, ¿no? Y supongo que también sobre aquellos que son menos iguales a Dios, ¿no? Entonces tenemos una definición idéntica del otro lado. Y entonces, no sé cuánto tengo tiempo todavía, está poco, porque ahí iba a ir concluyendo. Porque no es fácil, lo construí. Lo pensé a lo largo de bastante tiempo de una manera bastante suelta, lo tenía, pero lo compuse para esta oportunidad. Entonces, está un poco sueltito todavía. Entonces, eso nos coloca frente al problema de las verdades monopólicas, que es un tema que he estado pensando hace mucho tiempo por mi relación, por el pueblo en que vivo, que es una comunidad, y por mi trabajo antropológico de tantos años, que es el problema de la lógica monoteísta. Porque los monoteísmos realmente van a dar a la guerra. Es casi que inevitable si uno lo piensa. Por eso la funcionalidad del monoteísmo acérrimo, el cancelamiento del periodo multicultural, ¿qué amenazaba el multiculturalismo si nunca tocó la usina de la acumulación-concentración? Solamente distribuyó la riqueza, pero nunca se preguntó cómo se produce la riqueza. Todo el vocabulario marxista, el vocabulario que habla de la plusvalía, de la no remuneración del trabajo de los no blancos, ni en términos de clase, ni en términos de raza, ahí se había una extracción de trabajo y de valor no reconocido. Todo eso el multiculturalismo lo deja fuera, simplemente va a ser distributivo. O sea, no piensa en la riqueza, para qué es la riqueza, cómo se produce, a qué se destina, eso sale. Toda la crítica de mi generación sale. ¿Pero en qué molestó entonces? ¿Cuál fue la molestia, no? Y la molestia es esa pedagogía democrática, o sea, esa pedagogía que dice que podemos tocar en una relación de dominación que es basal, que es la patriarcal. Y no solo eso, no quiero ir como lo fui pensando. Entonces, tenemos los monoteísmos, que son monopólicos, o sea, un único Dios, una única verdad, un único bien, una única justicia, una única belleza. O sea, ahí ese es un mundo que se diseña con un punto de llegada, o sea, con valores únicos, ¿no? Con un, lo que llamo en un texto que estoy construyendo, un equivalente universal que es único, que ecualiza el planeta. Eso también está ahí. Y esa única verdad es funcional a la guerra, o sea, es funcional al faccionalismo bélico, a las facciones religiosas, y las facciones religiosas son funcionales a un poder al cual le interesa la guerra, ¿no? Así lo veo yo. O sea, no hay aquí la lógica paraconsistente, que es la lógica que impera en los pueblos de estructura comunitaria colectivista. Nuestros pueblos, de nuestro, donde existe un jirón de comunidad en América Latina, o sea, las comunidades indígenas, las comunidades palenqueras, las comunidades de quilombo, como se llaman en Brasil, otras comunidades indígenas o campesinas, en fin, existe ahí una lógica que los filósofos llaman de paraconsistente. ¿Qué quiere decir? para esta lógica, A y no A pueden ser verdad simultáneamente. Para esa lógica, yo puedo ser Rita, pero puedo también no ser Rita, que es de facto lo que sucede a algunos sociólogos. Goffman, por ejemplo, ha dicho esto, ¿no? Del sujeto, ¿no? Lo diferente puede ser verdadero y posible al mismo tiempo. Es por eso, esa lógica preexistente es lo que permitió, para consistente, es lo que permitió a los pueblos de nuestro continente sobrevivir a 500 años de masacre. Es absolutamente genial esa lógica, porque es posible ser católico y pachamamístico al mismo tiempo, sin problema, sin ningún problema. Pero en las formas de monoteísmo acérrimo, o sea, dogmático, fundamentalista, eso no es posible, no es posible. Cuando uno vive, cuando A vive, no A muere. Y ese es el problema. Entonces, eso es necesario introducirlo muy, muy en la agenda. No se puede observar cómo el poder decide, cómo pacta, cómo piensa, cómo analiza y las decisiones que toma y las experiencias que quiere hacer en el mundo. Eso no puede ser observado. El poder es por definición inobservable. Pero sí podemos leer sus epifenómenos, o sea, los fragmentos de realidad que, como un detective que pone junto un rompecabezas, lee, bueno, acá, ¿hacia dónde se dirige esa agenda que está siendo plantada, ¿no? Y que lleva a las gentes a la calle, ¿no? A manifestarse. Se dirige a la guerra, inevitablemente. O sea, es exactamente lo contrario de una lógica para consistente. Es la lógica del uno, es la lógica monopólica. Nuestro mundo es nuestro proyecto histórico como feministas, y eso lo he debatido bastante y lo he tratado de pasar adelante, porque también entra en una fase de atrito, de conflicto con algunos feminismos que son monopólicos, que para los que también hay solamente una verdad y una única forma de ser feminista. No es el mío. O sea, para mí la brújula, el norte, es una sociedad donde A y no A puedan ser verdades simultáneas, sin hegemonías, sin ningún intento de hegemonización, porque es lo único, aquí tengo muchas otras más, cosas más, pero voy a suspender, que puede librarnos de la guerra en puertas. O sea, yo creo que ahí la leo así, con mi parte más imaginativa. Si es posible transformar nuestro continente, que tiene muchas formas de guerra, pero que a esa no ha llegado. Si es posible plantar aquí, inocular aquí un fundamentalismo religioso, un faccionalismo religioso, esa agenda lo va a hacer. No sé.
Gracias. De